Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Una semana más, Cruce de Caminos llega hasta vosotros de la mano de Sari Torio en el control y Carmen Lainez al micrófono. Hoy tenemos un clásico en nuestro espacio. Cuando llegan determinadas fechas, echamos la vista atrás, oteamos el horizonte y nos planteamos cuál es el estado del mundo. Y para hablar de lo que pasa hoy en el planeta, tenemos con nosotros al escritor y periodista Agustín Remesal, que ha sido corresponsal de Televisión Española en lugares como Lisboa, Nueva York, Roma o Jerusalén, y que es un buen amigo del programa. Buenos días, Agustín, y gracias por estar hoy con nosotros.
Buenos días y gracias por invitarme de nuevo.
Bueno, tú ya sabes que eres asiduo y espero que lo sigas siendo por mucho tiempo.
Una vez al año.
No hace daño. En nuestro repaso al estado del mundo, Agustín, si te parece, vamos a empezar por el país del sol naciente, Japón. ¿Crees que este país ha perdido la importancia o el peso que hace 30 años se le auguraba?
Al final de la Segunda Guerra Mundial, todo era un análisis de lo que iba a pasar precisamente en ese país misterioso, lejano, alejado voluntariamente quizá también de Occidente durante siglos. Y una de las primeras reacciones, sin duda alguna, fue cómo se firmó la paz al final de la Segunda Guerra con Estados Unidos. Con aquellas dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, yo creo que marcaron la historia del país de lejano Oriente, Japón, más que ninguna otra cosa de las que le había ocurrido en toda su larguísima historia. Primero como gran potencia en Asia, después como país vencido en la Segunda Guerra Mundial, casi humillado, y inmediatamente una nueva era, que fue la de la gran tecnología japonesa, llegó a Occidente, a Estados Unidos también, anunciando esa grandeza. Japón realmente, desde el punto de vista cultural, ha seguido tan cerrado como antes. Es decir, que no ha habido ningún tipo de cruces culturales que hayan echado abajo alguna frontera. Lo que sí que ocurrió fue una invasión económica y una prosperidad realmente notabilísima, sobre todo en los años 70, 80. A partir de ahí empezó un aparente declive, que no lo es tanto, porque el país, teniendo en cuenta lo autócrata que es dentro del mismo sistema, ha ido generando nuevas formas de poder mundial. Ahora mismo es uno de los puntos claves dentro del planeta, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el continente. No en vano, Japón siempre ha sido como una especie de balcón mirando hacia el oeste, es decir, mirando hacia Corea y hacia China en concreto. No en vano, precisamente a principios de los años 30, la invasión, la guerra chino-japonesa, etcétera, marcaron cuáles eran los poderes que Japón quería en esa área del mundo tan comprometida en aquel momento y en este. Por tanto, yo creo que no ha sido ninguna sorpresa el hecho de una determinada ausencia política de Japón en el ámbito mundial, que sigue teniéndola sin duda alguna, pero sobre todo también la gran competencia que tiene que resistir frente a los vecinos, como es ahora mismo todo, prácticamente todo el frente asiático del este, desde Corea hasta Singapur.
Ya. Y saltemos al mar de China. ¿Crees que habrá una solución pronto para la unificación de las dos Coreas o Kim Jong-un no cederá nunca el poder?
Pues es muy poco previsible lo que va a pasar porque todo depende de a qué velocidad se derrita precisamente el último país auténticamente comunista del mundo, que es Corea del Norte. Es decir, el régimen que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra fratricida, guerra civil al fin y al cabo, entre las dos Coreas, ahora mismo está manifestando ya algunas ósmosis entre ambos gobiernos que en apariencia son solamente de figuración, pero que puede ser que tengan también un profundo significado interno. Y tiene que ver sobre todo con los intereses de cada uno de los dos contrincantes, hasta ahora enemigos, allí sigue rigiendo todavía un armisticio. Es decir, ni siquiera hay una firma de la paz. Corea del Norte realmente se ha dado cuenta de que la alianza con China y solo con China puede ser beneficiosa a corto plazo, a largo plazo menos. Corea del Sur se ha dado cuenta también de que mantener ese gasto de tipo diplomático, de tipo de relaciones internacionales con Corea del Norte, tampoco le es demasiado favorable para su gran proyecto económico y de expansión mundial. Por tanto, ya hay raíces para que las dos Coreas empiecen a pensar de que es posible una unificación.
¿Y ves posible la vía violenta para el fin de la dictadura coreana?
Yo creo que no. El único que podría, de alguna manera, provocarla o evitarla es Estados Unidos. Y Estados Unidos no está dispuesto a una segunda guerra de Corea, ni con Trump ni con Trump.
Yeah.
No hay demasiado interés en la potencia número uno occidental, que sigue siendo Estados Unidos, a pesar de algunos centelleos en ese sentido en otros puntos, que permita suponer que ahora mismo se vuelva a manifestar ese deseo bélico entre las dos Coreas. Ninguno de los dos está dispuesto a hacerlo. Aparte de ese juego de mus, o de ese juego más bien de farol, muchas veces que está echando el Kim Jong-un desde el norte, yo creo que no hay condiciones para suponer que eso puede derivar en una nueva guerra en Corea.
Pues pasemos a su vecina protectora, aunque ya has hablado tú ahora de China, un país en el que vienes desarrollando algunos proyectos audiovisuales. ¿La dictadura llegó al gran país asiático para quedarse?
Claro, y sigue allí, y muy firme. Es decir que...
O sea, no hay posibilidades.
En este sentido, ha habido marchas hacia adelante de desarrollo aparente de una democracia, que no lo es en absoluto, sigue siendo una dictadura pura y dura en toda su propia esencia. Quizás ya se han superado los momentos verdaderamente atroces y dramáticos de aquellas matanzas colectivas que practicaba el señor Mao Zedong, que, por cierto, en los años 60 en Europa Mao era como una especie de divo de todo lo que estaba ocurriendo en algunas izquierdas radicales. Y no se dan cuenta de que si hay tres matanzas en el siglo XX que son notabilísimas, de las que somos todos responsables, son precisamente las que se produjeron en la Unión Soviética con Stalin, en Mao, allí en China, y por supuesto lo de la matanza masiva de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero el régimen sigue afianzado en esa forma autoritaria y completamente de dictadura durísima allí. Lo que ocurre que desde el punto de vista económico, ahora mismo, China es una dictadura capitalista. Y en ese sentido se está asentando de una manera firme, no solamente en su área inmediata de influencia, que es Asia, sino también en África y en Sudamérica, sobre todo.
Ya. Y Agustín, ¿no ves un poco exageradas las consideraciones por parte del gobierno español hacia un dictador en la visita de Xi Jinping a España?
La práctica política, la diplomacia económica es la que manda en esas situaciones.
Yeah.
España, para empezar, no está en condiciones en absoluto de ni siquiera pronunciar una pequeña palabra de corrección al régimen, actual régimen del comunismo chino. Hay demasiados intereses, hay demasiadas incógnitas, hay demasiados miedos económicos como a la hora de decir vamos a reñir al chinito que nos viene aquí a...
Bueno, pero sin reñir también
no,
hay
habría que... Esa era la política de los años 90 en Europa. Cuando venía un dictador cualquiera hacia Europa o el jefe de Estado de un país democratiquísimo europeo, llámase Francia, que es la antesala de la diosa de la democracia, ¿no? Todo el mundo obligaba a que el presidente de la República, cuando iba a China o a Cuba o a Corea del Norte, bueno, a Corea del Norte no iba nadie, pero en países de esa naturaleza, o a las excolonias africanas convertidas todas o casi todas en dictadura, le echara una reprimenda al dictador de turno. Eso es una moda que se ha pasado. La llamo moda porque, desde el punto de vista estadístico, es decir, matemáticamente era la moda, había que decirlo para que una parte de la izquierda limpia y pulcra de estos países occidentales se sintieran reconfortados. Mira, lo ha reñido al chico, ¿no? Eso se ha pasado. Fue una moda absolutamente absurda que duró durante mucho tiempo, que no sirvió absolutamente para nada y que de alguna forma perpetró el hecho de que esas dictaduras no mejoraran ni fueran a peor ni a mejor. Seguían igual. Hoy día, el que quiera hacer un ejercicio diplomático de esa naturaleza corre el riesgo de sufrir algún peligro y perder alguna oportunidad. Y estamos en la época de pragmatismos a tope en la diplomacia mundial.
Es verdad. Continuamos avanzando hacia Occidente, Agustín. ¿Las repúblicas centroasiáticas son espacio de posibles conflictos religiosos o sociales?
Desconozco bastante esa zona, la verdad. No he tenido la oportunidad de estudiar directamente. Me imagino que te refieres a los últimos coletazos del Imperio Chino por el oeste.
Sí, más o menos.
Desconozco mucho esa zona, la verdad. Ahí hay territorios dormidos. Yo creo que a largo plazo China está ya apuntando una determinada forma de expansión hacia esa zona un poco, iba a decir tribal, ¿no? Porque son demasiado grandes los países que hay ahí, ¿no? Esperando que pase algo, ¿no? China ahora mismo necesita espacio también cada vez más hacia el oeste. Su gran despegue económico, que empezó, lógicamente, en el balcón de pues eso, Shanghai, Hong Kong, etcétera, y Pekín, Beijing, ahora mismo está caminando hacia el interior cada vez más. Yo hace tres años estuve en una provincia interior, Hunan, que es como el corazón de China, en realidad. Es donde nació Mao, precisamente, en Shaoxing. La capital es Changsha. Para situarla, Changsha está a 1.100 kilómetros al norte de Hong Kong, en el vertical, exactamente, ¿no? Y ese es el corazón de China. Hoy día, ese es el territorio en donde el gran despegue económico industrial está está acelerándose, digamos.
Ya.
Por supuesto, la gran China del área del Pacífico, es decir, con Shanghai, con Hong Kong, etcétera, sigue ahí, de Beijing, ¿no? Pero está creciendo hacia ahí. Y llegará el momento que, como pasó precisamente en 1929 con la marcha de Mao, la gran marcha, va también hacia más al oeste y llegará también a esas zonas que ya, por cierto, desde el punto de vista militar y político, están ocupadas por la República Popular China.
Yeah. ¿Y crees que la Organización de Cooperación de Shanghái tendrá un peso similar al antiguo Pacto de Varsovia?
¿En qué sentido? ¿El Pacto de Cooperación?
De Organización de Cooperación de...
Bueno, China está jugando una serie de bazas desde el punto de vista de figuración diplomática mundial que son muy diversas. Una de ellas es este pacto, pero otra, el más esplendente en los últimos tiempos, ha sido su famoso pacto de la Ruta de la Seda.
Sí, claro.
Que, por cierto, desde Valencia se entiende muy mal.
Sí,
absolutamente.
Vaya.
La Ruta de la Seda no es la Ruta de la Seda a lo Marco Polo. No es la Ruta de la Seda en cuanto a ese tren que viene de Pekín y que llega a Madrid, por cierto, a través de Hendaya. Porque aquí todo el mundo está trazando rutas de la seda por todas partes y el tren que llega desde Pekín a Madrid y que llegó físicamente, pasó por Hendaya. No pasó por Perpiñán, ni por Barcelona, ni por Valencia, ni por el Mediterráneo.
¿Vaya?
Vino por Hendaya. Sí,
¿vaya?
Claro, se está entendiendo muy mal este asunto porque aquí se está tomando como una cuestión puramente histórica, arcaica. Es verdad que la seda llegó a Valencia y que las fallas se visten de la seda que venía de allí y toda la industria de la seda valenciana viene de esa gran tradición. Hoy, el interés que tiene China con ese proyecto que ellos llaman la Ruta de la Seda no tiene nada que ver con ese concepto de la Ruta de la Seda. Nada.
Vaya.
Cuando digo nada, es nada. Primero por lo que estoy diciendo, desde el punto de vista geopolítico. Es decir, ni siquiera su tren, que sería un poco el símbolo de lo que es eso, pasaría por ahí. ¿Qué es lo que le interesa a China? Pasar por donde su economía puede tener más futuro. Por ejemplo, en todos los países que se formaron después de la caída de la Unión Soviética, Azerbaiyán, Kazajstán, etcétera, en la Rusia sur, en la Rusia casaca, digamos, ¿no?
Yeah.
¿Eh? Y después el norte de África, el estrecho de Hormuz y todo el cuerno africano. Esos son los dos puntos que a la política china, económica, de expansión china, le están interesando. Lo de Europa les da igual. Va a haber, por cierto, muchos datos significativos en el futuro. Por ejemplo, hoy día el gran puerto chino en Europa, todavía por interés, no por realidad, es el Pireo, que ya está comprado. Es chino, de verdad.
Vaya.
Y el segundo no será ni Valencia, ni Cartagena, ni nada de eso.
Pues
será
pena.
Algeciras.
Vaya.
Sí, y está ahí ya, es decir, está al caer ya. Yo no estoy anunciando ningún fin del mundo, ni estoy trazando un mapa que a mí se me ha ocurrido.
Ya, pero esto, una mala noticia para
esto se
nosotros.
Ha hecho ya, está ahí ya. Los chinos quieren eso y no quieren otra cosa. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno español, cuando vino el presidente chino a Madrid, no firmara, no quisiera firmar la adhesión precisamente a la Ruta de la Seda, que aquí se tomó por algunos, en Valencia digo.
Sí, sí.
Yo, en fin, critico con muchísimo cariño a todos los compañeros, colegas, historiadores, analistas, etcétera, de la Ruta de la Seda, y lo respeto, y respeto su gran, emoción a la hora de
sí,
tradicional para esa arcaica emoción, desde mi punto de vista, no se dan cuenta de una cosa, y es que realmente la realidad económica es otra cosa. El gobierno español no ha firmado eso porque el gobierno español, primero, con muy buen criterio, le dijo al señor presidente Xiaoping, oiga, mire, nosotros estamos en una cosa que se llama Europa, no sé si se da acuerdo, no sé si tenemos por ahí. Cuando usted venga para acá, ya veremos. Y si usted quiere Algeciras, que es lo que realmente están previendo, ya no desde la sombra. Hay documentos que no se puede demostrar eso, ¿entiendes? Pues ya hablaremos. ¿Por qué no? Vale, de acuerdo, venga usted. Pero todavía es prontito. Y venga usted, por favor, por Bruselas. Porque no nos interesa esto de traer de nuevo los gusanitos para ver si las moreras le dan de comer. No, eso no tiene nada que ver ya.
Ya. Pues nada.
Lo siento por fin, ir en contra de
de nuestros amigos,
de la tradición, pero es así. La geopolítica es la que manda en este momento. La historia ha decaído mucho.
Sí que es verdad, pero bueno, hubiera sido una
perdona
buena
que
cosa.
Me haya alargado mucho, pero realmente
no,
creo que
alargado.
Es bastante.
Todo lo que dices es muy interesante
bastante,
y todo nos gusta y es interesante. Agustín, vamos a parar ya pues de todas estas cosas, de tanta política, y vamos a escuchar algo de música. ¿Qué canción nos propones ahora?
Pues mira, como siempre, bueno, tú sabes que yo soy un melómano
absolutamente
loco. Yo, por una de las razones por las que vivo en esta ciudad, es por las grandes oportunidades de escuchar la música en su más alto nivel. Yo estoy muy contento ahora, a ver si de una vez vuelve a salir otra vez el Palau hacia adelante y vuelven a venir las orquestas que venían hace 6 o 8 años, que las echamos de menos. Yo animo a quienes lo están ahora gestionando, al ayuntamiento, ¿no?, que apuesten por ahí, porque los que estamos aquí
claro que sí,
esperando cosas de esas está esto. Pues mira, hoy he optado por dos músicas distintas que tienen en común una cosa. Y bueno, primero una es clásica y otra es moderna. Las dos son precisamente dos solos, en realidad. El primero es un solo de violín y el segundo, cuando más tarde lo escucharemos, es un solo de flauta. A mí me fascinan los solos en música. La gran música orquestal, sin duda alguna, necesitas tener una determinada actitud ante ella. Los grandes solos de esta naturaleza, como la que vamos a ver ahora, a escuchar ahora, lo de ver es que vengo de la televisión, entonces todavía tengo ese clavo de que vamos a ver una cosa y no escucharla, ¿no? Yo creo que es algo que lleva a ver los sentimientos más profundos, los pensamientos más íntimos, los sentimientos más poderosos. Cuando realmente un solo instrumento, y mis instrumentos preferidos son por este orden, el violín, la flauta, el saxo y el clarinete, esos son para mí los... Ya ves que solamente hay uno de madera, todos los demás son muy valencianos, ¿no? Son muy de metal, ¿eh?
A mí el primero es el piano y después no, bueno, por ese
vale,
orden.
No, pero el piano no tiene solos. El piano solo. Es solo, eso es aparte. A mí también, evidentemente. No lo cito como instrumento solista porque el piano es el piano. El piano es el dios de la música, sin duda alguna, ¿no? Pues igual que decía Debussy de Bach, que era el amado de Dios de la música, lo llamaba Debussy. La chacona de Bach es lo que vamos a escuchar ahora, que fue una composición, un solo de piano, que Bach compuso por su famosa partita número 2 en re menor para violín solo, cuando murió su primera esposa María Bárbara, fallecida en 1720. Y en 17 minutos no los vamos a escuchar enteros.
No, todos no.
Narra
si no te
toda
puedes hablar.
Su vida, narra toda su vida y toda la relación con su amada Bárbara. Empezamos.
Empezamos.
Bueno, pues esta es la versión que la señora Hilary Hahn utiliza en su grandeza de intimidad, de sacralidad, de delicadeza, para hacernos saber quién era esa Bárbara, María Bárbara, fallecida, como decía, en 1720, primera esposa de Bach. La interpretación es muy lenta. La chacona normalmente dura unos 17 minutos. Esta dura solo 15 minutos. Esta dura 17. Yehudi Menuhin se la despacha en 15 y medio.
Yeah.
Yo prefiero a Hilary Hahn. Es fantástico. Bueno, vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar, si te parece,
aterrizamos.
A este maldito y movido mundo que nos rodea.
Pues si te parece, aterrizamos en Rusia. ¿Rusia mira definitivamente hacia Oriente en la conformación de sus aliados?
Claro, además lo tiene, vamos, en platito de plata. Se lo ha dado el señor Trump hace un par de semanas, definitivamente anunciando que el ejército americano se va ya de Siria, porque ya han ganado la guerra, según el señor Donald Trump.
Yeah.
Y realmente lo que ha ocurrido ahí... Yo no entro en cuestiones bélicas, en cuestiones militares, pero desde luego lo que ha ocurrido simple y llanamente desde que empezó esa maldita guerra que ha costado tantos decenas de miles de muertos, tanto sufrimiento, en fin, tanta destrucción, Siria está arrasada. Alepo, donde yo estuve hace 10 años, no existe.
Qué pena.
Hay barrios enteros, incluso de Damasco, ya no hablo de la zona más castigada por el Daesh, es decir, en la zona, sí, donde han estado ellos dominando hasta hace nada, está machacada. Ha empezado la reconstrucción ahora mismo. Sin duda alguna, Rusia ha puesto un pie definitivamente en la zona y realmente vamos a ver lo que ocurre, porque esa zona del mundo, como sabes, es muy sensible. Cuando algo se mueve en Oriente Medio, el mundo tiembla.
Tiembla, sí, es verdad. Ahora que el Reino Unido va a salir de la Unión Europea, ¿no piensas que Europa debería mirar más hacia Rusia que hacia los Estados Unidos?
Creo que avanzas demasiado rápido.
Es que solamente te tengo aquí.
Faltan 90 días para que efectivamente se sepa o no se sepa que hay Brexit. Faltan 90 días.
¿Y tú piensas que...?
Yo no lo sé. Todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Yo no soy partidario ni de A, ni de B, ni de C. Yo creo que lo que tienen que hacer los ingleses es irse aclarando de una vez. Yo he pronosticado en uno de mis artículos que va a haber muchas prórrogas en este partido. Muchas prórrogas. Demasiadas prórrogas para Europa. Yeah. A pesar de que la Unión Europea está practicando un realismo diplomático de primer nivel, desde la Comisión, yo creo que todavía tenemos para rato Brexit. Es decir, que no va a ser tan claro como dicen las...
Ah, no, esta. No.
No, ahora mismo están pensando en poner en marcha un sistema por si se sale en un Brexit duro, en un Brexit blando. Pero es que es un Brexit duro o es un Brexit blando. Eso no tiene ningún sentido.
Claro.
Es decir, el Brexit es el Brexit.
Es.
Claro,
claro.
No hay, claro. La Unión Europea no puede dar una marcha atrás y ni la va a dar. ¿Es que los ingleses, los británicos van a ser partidarios mayoritariamente de que eso sea así? Todo dependerá, como pasó con el referéndum de hace 2 años y pico, de una cosa muy sencilla, que es la política interna británica. El señor Cameron metió la patita, no la sacó a tiempo y le cortaron la nariz con el Brexit. Tuvo que dimitir. La señora May, gran interrogación todavía. Insisto, para mí hay muchas prórrogas todavía.
Caray. ¿Y considerarías que en Rusia hay una dictadura, Agustín?
Hay una dicta blanda, digamos. Pasa como con Franco, ¿no? por hacer un paralelismo un poco absurdo, ¿no? Rusia ha llegado a ser como Franco al final, ¿no? Una dicta blanda. Es decir, en este momento, a mí cuando salen los opositores a manifestarse, los detienen en la calle y los meten 15 días en prisión, pues me recuerda lo de los primeros años 70 en España, ¿no? Así de claro. Hombre, yo creo que Franco era un poco más radical, ¿no? Hubo penas de muerte, o sea que no muchas, pero las hubo, ¿no? El señor Putin todavía no ha firmado una pena de muerte directa, pero ha habido penas de muerte indirectas también en la Unión Soviética, en Rusia. Por tanto, pues digamos que es una dicta blanda con muchos problemas internos todavía desde el punto de vista de equilibrios económicos, con muchos problemas internos desde el punto de vista de estrategias mundiales, pero que va avanzando poco a poco y que a nadie le conviene más en este momento que no haya ni telones de acero ni enfrentamientos bipolares con Estados Unidos que a Rusia.
Ya, ya. Agustín, Europa sigue azotada por el terrorismo islámico.
Sí.
¿Hay algún modo de ponerle freno?
Desde fuera sí, desde dentro no.
No.
Desde fuera se le está poniendo freno. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la desaparición de Daesh y de todos los cuevas y lugares en donde se preparaban los atentados para venir hacia Europa o hacia Estados Unidos, como pasó en el 2001, sí, se les ha puesto muchísimo prevención y ha habido un éxito. No ha vuelto a haber problemas, por ejemplo, de secuestros de aviones, de grandes matanzas. Todos los grandes atentados en este momento que se producen en Francia son cometidos por ciudadanos franceses. Es decir, musulmanes radicalizados que ni siquiera han estado en Siria o en la zona del Daesh ni nada de eso, que se radicalizan pues en la cárcel, en la sinagoga, perdón, iba a decir en la sinagoga, en la mezquita o en el barrio. Es decir, los atentados franceses los hacen los musulmanes franceses. Es una cuestión franco-francesa y así hay que entenderla. ¿Cómo se puede acabar con eso? Bueno, lo están intentando desde Francia, ya todos los gobiernos desde hace años, ¿no? Que es precisamente entrar en los barrios periféricos donde hay guetos musulmanes radicalizados y cortar por ahí la sangría. Pero un día sí y tres meses también, tenemos otro. Casi 400 muertos en tres años en
Qué
Francia.
Barbaridad.
Y más de 1,000 heridos. Ahí es donde está precisamente el mayor peligro. Yo no veo en España, no siendo que nuestros grandes espías levanten demasiado el pie, que seamos un país objeto de atentados. Siempre está el peligro, siempre está el riesgo, pero las probabilidades en este momento son mínimas.
El auge de los nacionalismos en Hungría, en Polonia, en Francia, ¿va a suponer un cambio de era en la idea de la Europa unida o ayudarán a una idea más europea de Europa y menos de Melanchthon Pot?
Estamos asistiendo a un tira y afloja. Regímenes como el de Orbán o el polaco y algunos otros, el eslovaco también, ¿no? Están jugando un tira y afloja no solamente con los dirigentes de la Comisión Europea, sino con el resto de países. Gente que realmente en un momento determinado, cuando hace 2-3 años hubo la primera invasión a partir de la guerra de Siria, la primera invasión a través de Grecia, tuvieron una reacción absolutamente, digamos, de militar, de poner una especie de muro a lo Donald Trump para que no entrara gente en los países del centro de Europa, cuando realmente era una mínima parte la que estaba entrando. Yo creo que aquello fue una experiencia de que estos regímenes viven todavía de una ideología post-soviética en esos países que fueron Unión Soviética, en el ala soviética, durante tanto tiempo. Y durante el cual pervive, del cual pervive una larga mayoría de la población, o una gran minoría, lo que se quiera, de la población, que todavía piensan en unos nacionalismos ultranacionalistas, como pueden ser los nacionalismos que vivimos en otras partes que se convierten en secesionismos, y que allí perviven de aquel momento. A mí me parece que eso es una cuestión más cultural que política y que probablemente poco a poco se va a ir diluyendo. La realidad está en otro lado. Hace 12 días, la señora Angela Merkel ha anunciado que Alemania necesita para 2 años más 1.200.000 emigrantes.
Claro.
Por tanto, la puerta abierta tiene que seguir abierta, porque si no, Alemania, gran potencia económica de Europa, no puede soportar el mercado laboral deficitario que tiene en estos momentos.
Vaya. Agustín, ya hemos comentado algo de Francia, pero la situación en Francia es prebélica, con la lucha en las calles, el terrorismo flor de piel y barrios donde ya no entra la policía.
No, yo no soy tan exagerado como eso. Yo creo que llamar a esto una situación prebélica me parece francamente excesivo. No, en absoluto.
Pues da miedo cuando ves las imágenes.
Bueno, da miedo, vamos a ver.
Desde aquí, vamos, me refiero.
Yo viví durante 4 años en la avenida Bagram, que está a 500 metros de donde todo eso. Yo he vivido situaciones en Campos Elíseos y en el Arco de Triunfo verdaderamente memorables en los años 90, sobre todo protagonizadas por estudiantes. En definitiva, esas exageraciones, y esta ha sido mucho, la verdad, no yo tampoco quiero quitarle carne del asador. Lo que pasa es que ahora este tipo de movimientos, no solamente ahí, sino en otros lugares del mundo, tienen una ventaja añadida, que se llama televisión.
Claro.
Es decir, es que hoy día...
Si no, nos enteraríamos.
No, y que se está dando en directo. La quema de los coches, la carga de la policía se está dando en directo. Y es que se oyen los gritos y se ve la sangre. Y por tanto, eso es un añadido importante para el efecto que esto tiene en sí mismo. Primero de todo, desde España, vuelvo otra vez a la corrección, se ha entendido en una buena parte de la opinión pública, por culpa de los medios de comunicación, porque no lo han explicado, muchos de ellos no lo han explicado bien, ¿qué es eso de los chalecos amarillos? Les gilets jaunes. Esto es tan heterogéneo que la gente no se lo puede ni pensar.
Vaya.
Yo he estado allí cuando arrancó esto, estaba precisamente en la zona de la Charente, en Cognac, donde vivo de vez en cuando, y asistía a las primeras salidas, a las rotondas, ¿no?, a los rond-points, donde pusieran eso, y hablé con muchísima gente de esta, ¿no?, de lo que estaba pasando. Cuando estaban en el buenismo, todavía, antes de subir a París y empezar a quemar de todo. Pero es que en París no son ellos, no son los chalecos amarillos los que queman los coches. No, no. Son bandas enteras de... Vamos a ver. ¿Cómo se llaman? Los grupos estos catalanes, los CRS estos, sí. No sé ni cómo se llaman ya siquiera, porque estoy poco informado de Cataluña.
Sí, estos que salen a las carreteras.
Porque no me interesa, cortan. Es un tema que me interesa muy poco. Estos que van los CRS, estos sí, que dice sí. El señor este, el Torra o Torra este, sí. que aceleren, ¿no? Y tal. ¿Esos son independentistas? Sí. ¿El señor Torra es independentista? Sí.
Sí, claro.
¿El señor Torra corta las autopistas y tal? No.
No, bueno, pues son nosotros.
No, no.
Pero por mandato suyo.
¿Hay
¿no?
2 millones de catalanes que están de acuerdo en que se corten las autopistas? Sí, porque les viene bien. Pero no cortan las autopistas. Son unos centenares de cerriles, ¿no? Que llegan por allí y lo hacen por esto. Esto es igual. Es una minoría absolutamente de destructores que son especializados en eso y que de paso, de vez en cuando, algunos de parte de esos, de los violentos, asaltan pues un buitón y se llevan todos los bolsos de señora que valen 3.000 euros.
Sí, como aquí.
Ya está, es así de claro. Yo a este movimiento le auguro muy poca vida, no siendo que se salve muy rápidamente por una cosa que se llama elecciones próximas. Si se constituyen en electorado, que además hay gente, no digo que sea yo, hay gente que está oliendo ya que el señor Macron desde el Elíseo vería con muy buenos ojos que se convirtiera en el electorado.
¿No?
Sí, porque le robarían votos a los dos extremos, a la extrema izquierda, ¿eh?
Anda.
Sí, claro, y a la extrema derecha de la señora Le Pen, a la extrema izquierda de la France Insoumise, la Francia Insumisa, que es la extrema izquierda, y la extrema derecha, que son los que están en el Parlamento. Si cada uno de ellos le roban un 20 o un 25% de electorado a eso, el centro, que es el señor Macron, cuando lleguen las próximas elecciones, estará encantado de la vida.
Fíjate.
Esto es una estrategia que yo personalmente veo cada vez más posible. No digo que vaya a efectuarse así. Pero de momento lo veo posible, ¿no? Probable, es muy difícil. Están muy parpillés, como dicen en francés, muy desperdigados, muy poco organizados, los chalecos amarillos. Cada uno viene, es hijo de su padre y de su madre. Es muy raro todo, muy raro. Hay gente que son jubilados y hay gente que son jovencitos. Hay gente que son de clase media alta, otros de clase media baja. Hay gente incluso... parados y hay gente que está ganando dinero y que lo que quiere es, digamos, que debilitar al gobierno. En definitiva, como te digo, esto está todavía la pelota muy en el tejado.
Vaya, vaya.
Pero que conste que nadie piense que los chalecos amarillos son de tal o de cual marca. Son de todas las marcas.
Ya. Y Agustín, ¿en Italia Salvini ha llegado para quedarse?
No, en Italia no. Todo pasa. Italia ¿Sí? es el país más voluble. Fíjate, en Italia solamente ha habido, en los últimos 70 años o 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, 4 o 5 grandes líderes que han dominado la escena.
Sí, la historia.
La escena. 4 o 5 en 60, 70 años. No más. Yo pondría por delante, hombre, de Gaspari era el digamos, el esto, pero ese no, porque ese es el anterior, ya no. Pero Andreotti, Craxi en sus años, también, aunque fue corto, pero lo tuvo, y Berlusconi, y no saco a nadie más. Todo lo demás es consumible dentro de la política italiana. La política italiana es un poco como la Segunda República del Imperio Romano. Se traga todo lo que encuentra a su paso... en cuanto a liderazgos. Y yo creo que tanto la fuerza, digamos, de ultraderecha, la Liga Norte, como las Cinque Stelle, la izquierda, no pueden resistir más que otro año más en el paripé político que están representando en Italia. Porque ni un electorado ni otro electorado lo soportan ya.
Ya. ¿Y por qué ha fracasado de una manera tan clamorosa el gobierno español en el conflicto con el Reino Unido por Gibraltar? ¿Por qué no asumió una postura de fuerza?
Yo no creo que haya habido una derrota. Yo creo que no.
¿Eso es lo que nos están diciendo?
No, yo no pienso así, ni muchísimo menos. Yo tampoco voy a defender lo que pasó, ¿eh? Yo creo que realmente hubo un poco de, inocencia diplomática a la hora de aceptar un papel en el que de la noche a la mañana se cambió. Pero hubo una reacción inmediata de la noche a la mañana. Y fue verdad. Fue una trampa bruselense la que cambió un qui pro quo. Pero además, lo que tenemos que tener ya en cuenta, y aquí sí que ya lo siento, voy a ir en contra de muchos sentimientos nacionalistas de este país, a mí Portugal personalmente me importa un bledo. A mí me da igual que Portugal sea indio, que japonés, que británico. Me da igual. ¿Cómo es posible que hayamos puesto nuestro honor y nuestra honra en una piedrecita? Ya está bien, dejémoslo. No tiene ningún sentido. Es como si Francia quisiera ocupar la isla de Jersey, que está a 5 kilómetros de la frontera francesa, ¿eh? Y es inglesa de toda la vida, por razones distintas a la de la guerra de 1706.
Distintas, claro.
Dale, pero da igual, está a 5 kilómetros y está en su lado, ¿no? Hoy día ya no podemos pensar que las fronteras, la orografía, la cartografía, es un referente importante para el entendimiento. ¿Qué más da?
Bueno, pero no hay que tampoco dejarlo perder.
No. ¿Pero perder qué significa perder?
No sé.
A mí me da igual que sea chino, que japonés. ¿Sabes lo que está pasando ahora en Gibraltar cada vez más?
¿Qué pasa?
Hay cada vez más dinero de los petrodólares metido ahí. Cada vez más. ¿Por qué? Pues porque cada uno, cada paraíso fiscal, se está nutriendo de lo que le llega. Nadie se ha dado cuenta de que una de las principales inversiones que ha habido en los últimos 5 o 6 años ha sido una mezquita que costó 7-8 millones de dólares y que regaló el emir de Arabia Saudita, y que se ve cuando se coge el ferry para ir desde Algeciras a Tánger. Eso es lo principal, eso es lo principal, lo que hay dentro. Todo lo demás, el tabaco y todo lo demás, sí, eso es cuestión de poner firme a quien esté allí. Esto se acabó, de hacer contrabando de tabaco. Y, por supuesto, lo de las drogas que entre por ahí, poquísimo. Es un numerito que se hace de vez en cuando con deslizadoras rápidas, pero esas son el chocolate del loro para lo que es el negocio de la droga, que viene vía África para Europa, para España y para toda Europa. Eso es el chocolate del loro. Se están tapando cosas importantes a base de focalizando cosas que son anecdóticas.
Ya. Agustín, ¿cómo se puede parar la muerte de personas en el Mediterráneo?
Uf, yo no tengo ninguna solución. Ojalá que la tuviera, ¿no?
Bueno,
yo lo que quiero decir es lo que no se debe hacer para que no haya tantas muertes. Por ejemplo, un error garrafal de la política europea fue lo de Libia, y fue el señor Sarkozy quien tuvo la culpa. Libia era el mejor tapón que tenía Europa para que no vinieran el África subsahariana hacia el norte, y fue un error tremendo. Ahora mismo se está haciendo una política con Marruecos muy acertada desde mi punto de vista. Argelia está intentando entrar también en el negocio, y yo creo que sería hora de que Europa se fuera a Argel y empezaran a hablar del asunto también. Si realmente Siria se estanca el conflicto y deja de venir de ahí el gran aluvión, que ya ha dejado de venir, por lo menos el aluvión, digamos, que provoca una guerra, vamos a empezar a hacer lo otro, es decir, a entendernos de otra manera con los otros países mediterráneos del sur, es decir, con el Magreb, sobre todo.
Claro. Pues, Agustín, paremos de nuevo un momento para escuchar otra canción de esos mundos de Dios. ¿Cuál nos propones ahora?
Bueno, ahora viene
la que te
gusta, más movida. Otro solo, pero otro solo de flauta, o sea, de flauta travesera, ¿no? Como se llama. Bueno, Che Hurtado es un músico venezolano al que yo conocí en Londres, dando unos conciertos fabulosos en la casa de Andrés Bello, que es, digamos, como el Cervantes venezolano de Venezuela, del gobierno de Venezuela en Londres, ¿no? Donde hacen conciertos, hacen conferencias, hacen exposiciones de pintura, etc. Es uno de los grandes intérpretes de lo que se llama la guitarra de cuatro cuerdas, que es muy difícil de manejar. Che Hurtado es un fenómeno de la naturaleza a la hora de interpretar lo más florido de esa maravillosa música venezolana que tiene que ver con el Caribe, sobre todo. A mí me gusta especialmente una versión que hace con flauta Luis Julio Toro, que es un gran intérprete también, junto naturalmente con Che Hurtado en la guitarra de cuatro cuerdas, de una canción que se titula Ahora, que es una letra popularísima, que dice así: ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el conuco verde, oíd los turpiales. Así suena, así suena en flauta. Pues aquí está el poder de la música. Realmente suena a ese ambiente completamente, para mí, más caribeño que andino, pero también con ciertas notas de... Bueno, esto es de Otilio Galíndez, que fue uno de los grandes compositores de esa música de los años 70, 80, 60, 70, 80, que fueron los que marcaron no solamente a Venezuela, sino también, por ejemplo, a toda la gran música brasileña de la época, con Coutinho, Vinicius de Moraes y toda su jarca en Ipanema, ¿no? En definitiva, fue un resplandor que tuvo también su reflejo en Cuba, por ejemplo, Yo creo que alguna vez he puesto sí, alguna música cubana también, porque yo creo que son los tres ejes de la música sudamericana de mayor prestigio. Aparte, naturalmente, el tango argentino, o el bolero, que es otra maravilla,
cosa,
¿no?
Es otra cosa,
pero de este tipo de música, que es realmente que un mundo profundísimo de sentimientos, de intimidad, y de cosa que te llega adentro completamente, yo creo que este Ahora, de Otilio Galíndez, que lo canta, como te digo, todos los venezolanos lo saben de memoria, estas palabras, ¿no?, de que ahora que el invierno se prende de las hojas. ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! ¡Precioso, precioso! ¡Qué romántico tenemos hoy, Agustín!
De algo hay que vivir.
Claro que sí. Además, esos momentos son preciosos. ¿Acaso los dictadores africanos y la oposición a los mismos, que no realiza revolución alguna para poner a los tiranos, no son responsables del caos del continente?
Es que de está todo un poco el continente trafulcado. Africano.
Sí, más o menos, sí. O de los que consideres tú más.
Ya. África todavía, fíjate, es que pasar de esto de... Ahora que el invierno se prende de las hojas,
es que vamos
tengo que hacer un salto en el vacío.
Hay que hacer el salto, Agustín,
sí,
lo siento mucho.
Vamos a ver. Primero de todo, hay varias Áfricas, para empezar. Es decir, que el África del norte del Sahel y el África del sur, o el África más desarrollada en este momento, que es Sudáfrica, precisamente, la República Sudafricana, son muy divisas. Generalmente, cuando se habla en este sentido, estamos acordándonos siempre de las ex-colonias europeas en el centro y sur de África. Yo hace unos años era muy pesimista con esa zona, quizá porque viví algunas experiencias incluso hasta personales muy, muy duras, que nunca he contado ni pienso contar hoy.
Ah, no, otro día viene,
otro
si
día.
No las cuentas.
Muy duras, es decir, que llegó un momento en que a mí me parecía que aquello era una cuestión prácticamente perdida y que no solamente por la guerra de los Tutsis y los Tuyus, nada, más cosas, ¿no? Eran para siempre una violencia tribal que no había sabido resolver ningún país, sobre todo Inglaterra, Reino Unido y Francia, también Bélgica en el Congo, y que lógicamente a lo mejor desembocaba en guerras. Menos mal, ha habido una suerte que es precisamente la presencia de capitales extranjeros cada vez más interesados en proliferar ahí. Primero fueron los americanos buscando petróleo, sobre todo en la costa de Angola. Después fueron ya los chinos, ahora son los chinos, los que están montando una serie de negocios de prácticamente estelares y mundiales en varios de esos países que fueron colonias. Y en este momento lo que sí que pervive es una corrupción total, desde Angola a Mozambique y desde Rhodesia hasta el Sahel. Yo creo que no es una región, digamos, homogénea. Tiene que ver mucho con quién está allí, quién domina allí. Una cosa es, por ejemplo, toda la zona francófona. Malí es ahora mismo el epicentro de eso. Que está siendo controlada precisamente por ese capitalismo todavía postcolonialista francés. Allí tienen hasta... Allí no funciona, por ejemplo, el euro. Funciona el franco en su versión africana. Es decir, que es una zona muy compleja de analizar. Pero es de la que nos viene una cosa muy importante, que es, en creciendo, es una emigración.
Ya. Yeah.
Voy a terminar diciendo, para mí los regímenes están cada vez más suaves, generalmente. Yo he vivido un poco desde dentro el de Angola y el señor Eduardo cada vez está más suave. Su régimen, no él, él está ya, como dicen los franceses, cacochim, para el otro lado, está ya gaga, ¿no? Pero hay otros también que están suavizándose. Y la emigración que está viniendo es una emigración que no es miserable. Los africanos que llegan aquí, vía Marruecos o vía, en este momento, Libia, es gente que tiene una determinada formación, no digo que tenga ninguna formación universitaria ni nada de eso, pero no es gente que vive, que huye del hambre. Es gente que viene buscando oportunidades en Europa. Tenemos que quitarnos esa idea. El pobre negrito que llega aquí del África tropical, no, mire usted, eso ya no existe. Hoy es el ciudadano de un país africano excolonial que viene buscando Europa porque habla francés o porque habla inglés, una vida futura para él mucho más próspera.
Yeah.
Y eso es a lo que se viene. Por tanto, yo creo que ahí como tal no va a haber grandes convulsiones políticas, pero sí que va a seguir primando esta relación de lo que es la sociedad con el poder.
Ya nos va quedando poco tiempo, Agustín. Crucemos el Atlántico. ¿Donald Trump es tan fiero el león como lo pintan?
Yo creo que Donald Trump está enseñando cada vez más sus cartas de una manera directa. Nunca fue un león, fue un actor que supo ganar unas elecciones a base precisamente de una política que caló en un determinado electorado americano y que ahora mismo está llevando a cabo a toda velocidad, más como comediante que como político, algunas de las cosas que había prometido. Por ejemplo, pongo solamente un ejemplo, el de la valla con México.
Eso te iba a preguntar ahora.
Pues vamos a ver.
¿Qué está detrás de la caravana centroamericana que llega a los Estados Unidos?
Un fracaso absoluto. Salieron de todas las, sobre todo de Honduras y de Nicaragua, salieron entre 10 y 15 mil gentes. Verdaderamente gente humilde, gente que está sufriendo muchísimo precisamente en esa zona muy convulsa que es Centroamérica, muy pobre, muy empobrecida por los propios regímenes, que de eso hablamos poco en Europa y ya va siendo hora de que hablemos claramente de nuestros queridos hermanos centroamericanos, de los regímenes, y que se chocaron contra el muro. Y el muro ha demostrado que es un éxito. Han pasado, no han llegado a mil los que han pasado de todo aquello. Por tanto, el señor Trump está ganando la batalla de mediática, pero de arriba abajo.
Y, Agustín, ¿qué país de toda América ves tú con mayores perspectivas de bienestar?
En este momento yo estoy viendo, por ejemplo, a Colombia, situado... Chile sigue siendo una posibilidad, pero realmente Colombia yo creo que es el país sudamericano después de que ha firmado la paz con las FARC y cómo se está desarrollando todo y cómo se está cambiando la sociedad colombiana. Yo he estado allí el año pasado. Creo que es uno de los países más prometedores en este momento.
Pues ha llegado el momento casi. Yo tenía, y vamos a hablar ahora de España, pero
vamos,
como no va a poder ser, no vamos a poder hablar nada. Bueno, iba a preguntar sobre Cataluña, sobre el referéndum.
No me interesa nada el tema. Sigue.
No te interesa, pues nada. Vamos a cambiar en las próximas elecciones la representación de los partidos. ¿Se ha acabado para siempre el bipartidismo?
Yo creo que no solamente se ha acabado el bipartidismo, sino que vamos a un pentapartito dentro de nada. De hecho, ya Vox está dentro del bote, o sea, eso ya es imparable, eso ya ha venido para quedarse. Está clarísimo, las últimas encuestas de final de año lo marcan inmediatamente, algunas verdaderamente, para mí, un poco quizás exageradas, quizás, pero pavorosas. ¿Se imaginan ustedes 30 diputados de Vox en el Congreso de Diputados de la Carrera San Jerónimo? No digo nada.
Pues vamos a ver cómo va el mundo, Agustín. Ha sido un placer realizar este repaso contigo y tenerte de nuevo en el programa. Esperamos poder seguir contando con tu saber y tu experiencia para próximas emisiones. Y el año que viene te esperamos aquí, Sari, ¿no? Bueno, no, me refiero a más adelante, a final del 19.
Exacto.
Como ahora, que no ha podido ser el final, pero lo hemos hecho al principio, pero vamos, ha sido un repaso por todas las cosas
que
han ocurrido en Europa.
Espero que a la gente le haya interesado algo de lo que hemos dicho, una vez más, y que hayan tenido unas felices fiestas navideñas y que les haya tocado la lotería, que a lo mejor ya hasta se lo han gastado todo, y que le hayan traído los Reyes Magos muchísimas felicidades y muchísimos regalos para este 2019 que en España, una vez más, se anuncia muy, muy, muy complejo, muy difícil.
Pues nada, esperemos que siga así y que puedas venir a contarnos el próximo. Y gracias también, como cada semana, a quienes nos escuchéis en Cruce de Caminos. Como bien sabéis, estamos en el 102.5 de la FM y en la página web de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que donde podéis escuchar todos nuestros programas. Un abrazo a todos. Sari, Zorio y Carmen Leinet os desean una semana muy internacional y un año lleno de felicidad. Recordadlo siempre, sé felices. En este año empezar también a serlo.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.